Bienvenidos a De Película, el espacio de Caracol Radio dedicado al séptimo arte. Dirige y conduce Mario Alcalá.
Muy buenos días a todos los oyentes de Caracol Radio en Colombia y en el exterior. Los saludamos en este sábado 21 de noviembre del año 2020 y a partir de este momento comienza De Película de Caracol Radio, el espacio del Grupo Prisa dedicado al séptimo arte, porque la sala de cine que abre más temprano en Colombia es De Película de Caracol Radio. Todos ustedes, nuestros amables oyentes, nos pueden seguir escribiendo a nuestra cuenta de Twitter @caracoldepeli o lo pueden hacer a través de caracol.com.co/depelícula nable con el programa, y allí, además de dejar sus comentarios, sugerencias y opiniones, también tienen a su entera disposición todos nuestros programas completos, sin cortes, sin interrupciones, para que los escuchen a cualquier hora del día en nuestra plataforma a la carta, o lo pueden hacer a través de los podcasts que están en FeedBurner, iTunes y Spotify. Y con esta música maravillosa del gran Alan Silvestri, les damos la bienvenida a este nuevo Top 40 aquí en De Película de Caracol Radio, que tiene que ver con un tema fascinante y que ha sido tratado un sinnúmero de veces en el séptimo arte, los viajes en el tiempo. Por supuesto, no son todas las que están, pero hicimos una lista para dar diferentes puntos de vista, y aunque aquí en De Película de Caracol Radio unas semanas atrás ya hicimos un top 40 de bucles temporales y el tema o los temas son similares, esos mostraban a los protagonistas en sus relatos, en sus historias, viviendo una y otra vez el mismo día. La diferencia con este top 40 es que aquí sí son viajes en el tiempo, que pueden ser de días, décadas, años, donde por lo general terminan inventándose máquinas maravillosas o incluso cambiando cuerpos. Por eso los puntos de vista y los temas son casi que inagotables. Recientemente, pues este género lo oxigenó otro gran realizador, el señor Christopher Nolan, del cual hablaremos también más adelante aquí en este Top 40 de películas sobre viajes en el tiempo. Así que sean ustedes bienvenidos, esto es De Película de Caracol Radio, más compañía.
Número 40.
Sabía que este viaje saldría mal. Cada vez que salgo con ustedes, algo terrible pasa. Me chantajearon para venir a este viaje y ahora vuelvo a los malditos 80. ¡Odio esa década!
Tal vez es tu culpa. Eres un mugre vendedor de seguros. Prácticamente eres el diablo.
Sí,
oigan,
pero esto
científicamente es posible.
Ay, Dios mío. Bien, profesor Hawking, dígame en su voz de robot cómo es científicamente posible.
De acuerdo, yo escribí la página de fans de Stargate y creo que sé de lo que estoy hablando.
Estoy a punto de desmayarme. Eres un idiota.
Bueno, obviamente el jacuzzi es como un vórtice de energía, ¿cierto? Como un hoyo negro.
Posición número 40, una divertida película de los Estados Unidos de América de 2010, Hop Top Time Machine. En algunos lugares se conoció como Jacuzzi del Pasado, una producción dirigida por Steve Pink y protagonizada entre otros por John Cusack, por Craig Robinson y también Crispin Glover y el maestro Chevy Chase, que fue presentador de los premios Oscar de la Academia y que aparece en el video de You Can Call Me All. Y esta producción de la Metro Golden Mayer y The United Artists nos llevaba a ciencia ficción, comedia y llevaba de la mano a través de los viajes en el tiempo a los maravillosos esos años 80. Y es que aquí, después de años sin verse, tres amigos que otrora eran muy cercanos deciden reunirse, irse para una especie de lugar para pasar un buen rato. Están en una suerte de cabaña. Allí, después de tomarse unos tragos, dicen: oiga, ¿no? ¿Por qué no nos metemos a ese jacuzzi que está ahí listo? Con cerveza en mano, se meten a ese jacuzzi, pero de un momento a otro, ese artefacto se convierte en ese portal, en esa máquina para viajar a través del tiempo, y ellos terminan nada menos y nada más que en 1986. Su sorpresa es enorme. Empiezan a mirar lo que son los años 80, los Walkman, las máquinas de video, de las de moneditas, también las personas con la vestimenta muy de la época. Incluso en una de las secuencias que tenemos ahí de fondo, le preguntan a una de las personas que está ahí si Michael Jackson todavía es negro, y así empiezan a mirar que sí han viajado varios años al pasado para tratar, en algunos casos, de enmendar esos errores que han cometido en su vida, en causar esas existencias, e incluso cuando se miran al espejo, pues recuerdan que no eran los sujetos ya viejos y gordos, sino eran esos jóvenes que querían comerse el mundo. Una película que recibió fuertes críticas, pero que mostró un lado interesante, y es que algún día de pronto usted se mete en un jacuzzi o en una bañera y puede terminar décadas atrás. De el año 2010, nuestra posición número 40, Hot Tub Time Machine o Jacuzzi al Pasado.
Creo que sigue mal.
Mierda.
Número 39.
Has viajado en el tiempo.
¡Eh! ¿Dónde vas?
A mi casa, a llamar a la policía.
No, no, espera, espera, espera.
No te acerques a mí.
Por el amor de Dios, no puedes volver a tu casa.
¿Qué?
Ya estás en tu casa, quieres volver a mirar.
Están haciendo lo mismo que...
Escúchame. Hoy es 16 de septiembre del año 2006.
No, no puede ser.
¿Qué día es hoy, según tú?
No sé, pero entré en la cubeta el día 16 ya de noche.
Entonces solo has viajado un rato.
Lugar número 39, una película en su idioma original de España de 2007 de 88 minutos de duración, Los Cronocrímenes. La dirigió y la escribió Nacho Vigalondo. En el reparto aparecían Carra Elejalde, Bárbara Goenaga y Candela Fernández. El mismo Nacho Vigalondo hacía un papel en esta producción de ciencia ficción que con el paso del tiempo se convirtió en una película de culto y muestra la historia de un hombre desesperado perseguido por una figura demoníaca, un hombre con un gabán y con su rostro cubierto por una suerte de tela, con unas tijeras, que lo amenaza de muerte, lo persigue, y este hombre algún día, cuando está mirando a través de unos binóculos, pues ve a una joven que le llama mucho la atención, pero ahí es atacado por este ser siniestro. Por eso corre, huye y termina en una suerte de laboratorio donde empieza a sostener una conversación con un científico y de un momento a otro se mete en un artefacto y allí empieza a viajar en el tiempo. Pero como suele ser recurrente, reiterativo en las películas que tratan sobre los viajes en el tiempo, aquí este hombre no puede encontrarse con su yo del pasado. También cualquier tipo de acción que haga en esa nueva línea alternativa va a tener repercusiones y puede cambiar el curso de las cosas, presentándose esas famosas paradojas temporales. Una película que fue nominada a Mejor Director Nuevo para Nacho Vigalondo en los premios Goya del año 2008. Del año 2007, nuestro lugar número 39, Los Cronocrímenes.
A ver cómo te lo cuento. Ven.
Número 38.
Bill S. Preston y Ted Theodore Logan. Caballeros, estoy aquí para ayudarlos con su reporte.
¿Qué? ¿Cómo?
Bill,
¿qué? Hay cosas extrañas cerca de este supermercado. Amigos, ustedes chicos regresaron en el tiempo.
¡Claro!
Llegamos a la posición número 38 con una película que era la segunda entrega de una saga cinematográfica que precisamente en este año 2020 vio una tercera parte, Bill and Ted Face the Music, y viajamos en el tiempo hasta 1989 con esa segunda entrega, Bill and Ted's Excellent Adventure, las alucinantes aventuras de Bill y Ted, una producción dirigida por Stephen Herrick, protagonizada por Keanu Reeves, Alex Winter, George Carlin y Benny Casey. Y la Metro Golden Mayer nos entregó esta comedia de ciencia ficción donde aparecían los famosos Bill y Ted, dos jóvenes de 17 años, amigos inseparables, fanáticos de la música, que quieren triunfar en este arte, pero que también tienen que enfrentar la vida diaria de adolescentes y tienen que pasar una fuerte prueba de historia. Por eso, como una especie de regalo del destino, aparece Rufus, ese emisario del futuro, y aquí es que los viajes en el tiempo se producen a través de cabinas telefónicas, y en el discado de ese aparato telefónico se puede programar el lugar a donde se va a ir. Cuando se inician estos viajes en el tiempo, ellos recorren el espacio, el tiempo, a través de una especie de limbo, y donde pueden llegar a cualquier lugar de la historia. Incluso allí van a conocerse con los personajes más importantes de esta, incluyendo al mismísimo Napoleón Bonaparte. La segunda entrega de una saga cinematográfica que marcó en parte la carrera de Alex Winter y que fue otra de las tantas cintas de culto del señor Keanu Reeves. Nuestro lugar número 38, Bill and Ted, Excellent Adventure, de 1989.
¿Y qué tal si mentíamos?
¿Por qué mentirnos a nosotros mismos?
Número 37.
¿Sabes? Hay otra chica que trabaja aquí los fines de semana.
Jen.
Así es. Menos letras.
Habría sido mejor.
¿Pero?
Merci. ¿Cómo va tu francés?
Bien. ¿Vas a decirme que debo aprender mandarín?
Nunca me arrepentí de aprender francés.
Je sais tu cache un arme à la jambe.
Top 37, una producción del año 2012, amada y odiada en partes iguales, algo muy usual en su director y realizador. Les hablo de Looper, o Asesino del Futuro, una película de Rian Johnson, el mismo hombre que entregó ese desastroso, nefasto, abominable episodio 8 de la saga de la Guerra de las Galaxias. Aquí en el reparto, actores muy, muy reconocidos: Joseph Gordon-Levitt, Bruce Willis, siempre con su voz en el español latino, la preciosa Emily Blunt, y también Paul Dano, Piper Piraboy, Jeff Daniels. Y esta producción de Endgame Entertainment mostraba el año 2072, un sitio en el futuro donde los asesinatos son prohibidos, y para limpiar esas estadísticas, pues se crea una máquina del tiempo que puede viajar al pasado, varias décadas atrás, donde aparece un escuadrón llamado los Loopers, que son asesinos a sueldo, que se encargan de eliminar y deshacerse rápidamente de los cuerpos de las víctimas, y con eso las estadísticas permanecen en cero, no hay asesinatos. Pero surge una paradoja temporal muy recurrente, muy reiterativa en el tema de viajes en el tiempo, porque un hombre joven, Joe, interpretado por Joseph Gordon-Levitt, es uno de los Loopers y recibe un encargo para eliminarse a sí mismo, el rol interpretado por Bruce Willis. Una película larga, densa, enrevesada, con un final que deja ahí la puerta abierta para diferentes interpretaciones, y sobre todo es muy fácil perderle el hilo a esta producción, y hay que visualizarla un par de veces para entender algo de esta trama, que le valió, por supuesto, halagos y críticas al señor Rian Johnson. Del año 2012, nuestro lugar número 37, Looper, Asesino del Futuro.
En mi cabeza, y sé que todavía la conocerás.
Número 36.
Óptica dimensional, cronografía, causalidad temporal, paradoja temporal.
¿Viajes en el tiempo?
Sí.
¿Accesando ciencia ficción?
No, no, aplicación práctica. Mi pregunta es, ¿por qué no se puede cambiar el pasado?
Porque no se puede viajar hacia el pasado.
¿Y si uno pudiera?
No se puede.
Disculpe, esto es algo que debe creerme.
Sí se puede, y eso lo demuestra esta película del año 2002, nuestro lugar número 36, de Time Machine, La Máquina del Tiempo. En la dirección aparecía Simon Wells, inspirado en la novela de H.G. Wells, y en el reparto, Guy Pearce, la hermosa Sienna Guillory, también Jeremy Irons y Samantha Mumba. Y la Warner Bros., en compañía de DreamWorks, nos llevó esta adaptación de la obra de H.G. Wells, donde aparece un científico, un inventor llamado Alexander Hartjegen, el rol a cargo de Guy Pearce, un hombre que pasa sus días metido en su estudio, en su laboratorio, desarrollando fórmulas y todo para poder viajar en el tiempo. Y aunque no ha encontrado esa fórmula, esa máquina maravillosa, pues un episodio con su prometida, donde es asesinado determinada lo hace entregarse aún más a este estudio y por eso termina creando esa máquina en el tiempo y entre otras cosas pues va a ir atrás en el pasado tratando de enmendar ese error, tratando de salvar la vida de su esposa o de su prometida, viajará al futuro en un lugar donde tiene esa conversación con una suerte de holograma donde le explica que los viajes en el futuro son apenas ciencia ficción, pero también irá mucho más allá y descubrirá que la raza humana se ha convertido prácticamente en caníbal y donde el inglés se convirtió en una lengua extinta pero estudiada por unos pocos. Una producción del año 2002, nuestro lugar número 36 de Time Machine, la máquina del tiempo.
No fue su culpa.
Número 35.
Aquí vamos, 1975. Buena suerte, Austin.
¡1975! ¡Sí, baby, sí! Creo que voy a vomitar.
Sonría, bonito día. Ciudad de Nueva York, 1975, Estudio 69.
Y viajamos a los años 70, 1975, ese Estudio 69 no tiene nada que envidiarle al Estudio 54, ese famoso antro de Nueva York, y llegamos a la posición número 35 con nuestra película Austin Powers in Goldmember del año 2002, dirigida por Jay Roach, en la época donde el señor Mike Myers todavía era amo y señor de Hollywood. No sé en qué punto perdió el camino este talentoso hombre, creo que fue en The Love Guru que se vino abajo y ya después haría papeles menores, pero esta saga cinematográfica fue muy importante con International Man of Mystery y también con The Spy Who Shagged Me y Austin Powers in Goldmember, que tenía además a la hermosa y talentosa Beyoncé Knowles, Michael Caine, el señor Robert Wagner, Michael York, Fred Savage, y aquí la historia mostraba cómo Austin Powers tenía un nuevo enfrentamiento con el famoso Dr. Malito y con su famoso Mini-Me. Aquí se presenta un viaje al pasado porque Austin Powers tiene que ir a rescatar a su padre, a Nigel Powers, que nunca lo acompañó en los momentos más importantes de su vida y que prácticamente era un muy mal padre. Y allí, entre otras cosas, pues este hombre va a tratar de arreglar las cosas con Foxy Cleopatra, también enfrentar a ese famoso Goldmember y, por supuesto, tener ese clásico antagonista al Dr. Malito. Una película que nos llevaba de viaje a través de los años 70 con las plataformas, con los pantalones de bota campana y con la música muy de la época. Para muchos la menos buena de las tres entregas de Austin Powers está en nuestro lugar número 35 del año 2002, Austin Powers in Goldmember.
¿Cuánto? ¿7 u 8 minutos?
Oh, no, olvida eso. No quiero ver a mi papá en el trabajo. ¡Vámonos ya!
Ah, de acuerdo, discúlpenme. Lo siento, chicas. Tengo que irme. Ese es mi hijo.
Número 34.
Sabía que tendría su atención. Así es, lo logró. La tecnología está en esos folders y no entenderán más de lo que yo entendí. Ahora, no podemos ir adelante porque el futuro no ha pasado. Sin embargo, podemos ir hacia atrás y eso es peligroso. Si vamos hacia atrás y cambiamos algo, es delicado. Podría ser catastrófico, como arrojar una piedra en un lago causando ondas en el agua. Pero estas ondas son el tiempo. No podemos volver y matar a Hitler, aunque lo deseemos. Porque según sabemos, esto causaría una reacción en cadena que podría alterar y aún destruir a la humanidad.
Sí, algo también muy recurrente de los viajes en el tiempo, el de alterar el pasado y por supuesto cambiar el futuro. Y eso lo explicaba a grosso modo la película de 1994, Time Cop, Policía en el Tiempo. Una cinta de Peter Hyams inspirado en un cómic de Mike Richardson y que tenía en el reparto al gran Jean-Claude Van Damme, acompañado de Ron Silver y Bruce McGill. Y la historia, al principio, en sus primeras escenas, muestra cómo un hombre viaja al pasado a la guerra de secesión y allí comete un crimen. Más adelante empieza a crearse esta comisión de control del tiempo porque se ha descubierto que ya se puede viajar a través del tiempo y por eso empiezan a reclutar a un agente llamado Walker, el rol a cargo de Jean-Claude Van Damme, un hombre que había perdido a su esposa y por eso, al poder viajar en el tiempo, decide hacer uso de su poder y quiere cambiar esa situación, recuperar a su esposa y vengarse de un senador Macomb que fue el que le alteró la vida, pero por supuesto, como reza en las películas y en las situaciones de viajes en el tiempo, ese cambio al pasado va a alterar el futuro. Una película apabullada por la crítica, pese a que pasó por el Festival de Cine de Sitges, Nuestro Lugar número 34, Time Cop, Policía del Tiempo, de 1994.
Está muy bien, George. Personalmente, creo que suena a la mentira del programa Guerra de las Galaxias.
Número 33.
Estábamos realizando un experimento.
¿Qué clase de experimento?
Era algo para impedir que nuestro barco fuera detectado por el radar. No entendí mucho.
¿Han estado expuestos a un campo de energía de alguna clase?
Eso creo. Pero hay algo más nos pasó. Una fuerza irresistible nos atrapó. Solo a los dos.
Llegamos a nuestra posición número 33 con un clásico ochentero, esta de 1984, de Philadelphia Experiment, el Experimento Philadelphia, una producción dirigida por Stuart Raffifield y protagonizada por Michael Paré, Nancy Allen, la misma mujer que estuvo en Robocop, y Eric Christmas. Y esta producción de Cinema Group nos llevó a 2 años. El primero, cuando empieza a desarrollarse la historia en 1943, cuando dos oficiales que están en la Marina y que están en una especie de acorazado son parte de un experimento por parte de los militares, como raro los militares haciendo experimentos para crear una nave o un escudo que haga completamente indescifrable, invisible a las embarcaciones para el radar enemigo. Pero esta prueba se sale de control, se presenta una especie de explosión y allí estos dos jóvenes que estaban al interior de este barco son transportados a través del tiempo y terminan en 1984. Por supuesto, completamente desorientados, lo primero que van a hacer es tratar de comunicarse con sus superiores a su antigua base militar, pero allí van a encontrar que ha pasado tanto tiempo, empiezan a hacerse exámenes, uno de ellos es el que sufre la mayor parte de las consecuencias, su cuerpo pareciera desintegrarse y allí ellos van a tratar de adaptarse a esta nueva vida, pero sobre todo tratar de regresar a ese 1943 en la mitad de la Segunda Guerra Mundial. Del año de 1984, nuestro lugar número 33, el Experimento Philadelphia.
¡Cuidado! ¡Cuidado!
Número 32.
Quiero una lista de camionetas y minivans registradas en el estado. Cualquier renta o compra reciente o reportes de robos o personas extraviadas.
¿Agente McCready?
Sí.
Doc Carlin, ATF.
Ah, sí, Oklahoma, ¿no?
Sí, así es. Esta tarde yo estuve en la autopsia de una joven mujer que apareció en el embarcadero Poland. Tenía rastros de PETN en la cara. El PETN es el explosivo más usado por terroristas.
Llegamos al lugar número 32 con esta producción del año 2006, con sus sonidos en el español latino, una película del gran Tony Scott y protagonizada por Denzel Washington en compañía de Val Kilmer, Jim Caviezel y Paula Patton, también Bruce Greenwood. Se trata de Deja Vu, que mostraba la historia del agente Doc Carlin, el rol a cargo de Denzel Washington, un hombre, un sabueso, un investigador que puede leer entre líneas y que se da cuenta de que en una explosión en un ferry en New Orleans todo fue una especie de celada, de pantomima, de teatro para encubrir una muerte. Y cuando empieza a recoger las pruebas y también para poder llegar a ese terrorista, es contactado por las autoridades del gobierno y allí encuentra una sofisticada máquina que permite, por supuesto, viajar en el tiempo y él, a través de ese recurso y también de una serie de situaciones que él parece haber creado desde un propio futuro, va a tratar de resolver este caso que parece no tener una explicación lógica. Una película con una buena idea original, pero muy mal desarrollada y con un título bien tentador, con un título perturbador, Deja Vu, del año 2006, nuestro lugar número 32.
¿Dónde está Larry?
¿Qué?
Larry Minuti, mi compañero. Ese es su auto. ¿Está aquí?
Número 31.
Que la cámara tomaba fotografías de un bosque de Castelgar, Francia, en el año 1357.
¿Está diciendo que descubrieron por casualidad cómo viajar en el tiempo?
No, señor Stern. Descubrimos un agujero de gusano que parece estar fijado en un solo lugar y en tiempo del pasado. 1357. Castelgar.
¿Enviaron por fax las gafas y los documentos de mi padre al siglo XIV? No, Chris. Su padre está en el siglo XIV.
Viajar hasta el siglo XIV, pues eso es lo que plantea la película Timeline del año 2003, nuestro lugar número 31, una producción de Richard Donner, protagonizada por el ya fallecido Paul Walker, el mismo hombre de Rápidos y Furiosos, acompañado de Frances O'Connor, Gerald Butler, el popular Rey Leónidas, Bill Connolly y también David Thewlis, el profesor Lupin de la saga de Harry Potter. Y esta cinta de la Paramount Pictures nos mostraba esa historia donde un profesor estaba realizando investigaciones en un lugar, en un valle de Dordoña, en Francia, pero infortunadamente se le perdió el rastro y se llegó a la conclusión de que él viajó en el tiempo al siglo XIV y por eso se reúne una especie de escuadrón que tienen conocimientos en historia, que sabrían cómo enfrentarse y cómo comportarse en esa época de la historia donde se está llevando a cabo una importante guerra, y allí estos jóvenes viajan y por supuesto van a tener ese choque cultural, histórico, temporal con los seres del pasado, 600 años viajando en el tiempo, todo por buscar al famoso profesor Johnson. Una película apenas eso, entretenida, y que da una visión algo reiterativa de los viajes en el tiempo del año 2003, nuestro lugar número 31, Timeline.
Doniger quiso hacer lo mismo con objetos tridimensionales.
¿Se refiere a un fax o algo así?
Exacto.
Un momento, por favor. ¿Intenta enviar objetos reales de un lugar a otro?
Número 30.
Ningún tipo de hemorragia desintegra el cerebro. Puede ser una clase de droga, una perforación. Debemos hacer exámenes de toxicología.
¿Cómo que debemos? Tuviste razón con la chofer, bien hecho. Pero yo llevo el caso, haz tu trabajo y yo haré el mío. Por favor,
Holt, déjame participar.
Oye, respeto tu entusiasmo, en serio, pero... Mira... Aunque nadie haya dicho las palabras asesinos.
Continuamos aquí en De Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia en este sábado 21 de noviembre del año 2020. Y continuamos con este top 40 de películas que tienen que ver con viajes en el tiempo. Ya llegamos a esta posición número 30 con una producción del año 2019 presente en las plataformas. Se trata de la cinta titulada originalmente In the Shadow of the Moon, que se presentó como Ocultos por la Luna, un largometraje de Gene Mikkel, protagonizado por Boyd Holbrook, por Cleopatra Coleman y por un hombre muy reconocido en el campo de la televisión, Michael C. Hall, que estuvo en Six Feet Under. Y esta producción de Netflix mostraba ciencia ficción, asesinos en serie y viajes en el tiempo. Y todo empieza en 1988 cuando un oficial de la policía de Filadelfia, Thomas Lahar, el rol a cargo de Boyd Holbrook, es un hombre que está en ese afán, en esa carrera de convertirse en un gran detective, en un sabueso de la policía para resolver los más difíciles casos. Pero todo cambia en el momento en que simultáneamente y bajo las mismas condiciones se produce en unas muertes espantosas, horripilantes, y no hay explicación lógica. El tiempo pasa, él ha agotado su vida, ha perdido sus relaciones, su dinero, su tranquilidad, y el tiempo no le ha dado la razón o no ha encontrado la respuesta. 9 años después se repite la misma secuencia, la misma historia, varios asesinatos cometidos de la misma forma, y en ese punto y hora vuelve a ver una mujer que estuvo 9 años atrás. A partir de allí ya tiene una pista que seguir y por eso pues tratará de enfrentar esta difícil situación, no perder la cordura y sobre todo tratar de resolver este difícil misterio. Una película que muestra viajes en el tiempo asociados al tema tema de los asesinos en serie del año 2019 en nuestro lugar número 30, Ocultos por la Luna.
Hay que pensar. Sándwiches.
¿Otra vez?
Pizza.
Mucha grasa.
¿Será oriental?
Si sabías que... si les gusta, que les digan chinos.
Da igual.
Número 29.
Está bien, tal vez es porque ya no estoy drogado, pero ¿cuál es el punto de todo esto?
Pudo haber sido diferente.
¿Te tomó una semana con las fotos para darte cuenta?
Déjame replantearlo. Va a ser diferente, Evan. Comenzó como una especie de error en mi teorema, que luego siguió expandiéndose, y Evan, nada, enfoca la mente como un corazón roto.
Nada enfoca la mente como un corazón roto, pues esa es la gran premisa de esta película del año 2018, Time Freak, o Time After Time, como se conoció en algunos países, una cinta escrita y dirigida por Andrew Bowler, en el reparto Asa Butterfly, el mismo actor que estuvo en Miss Peregrine, acompañado de una mujer absolutamente alucinante, hermosa, la reina del norte, la señorita Stark, Sophie Turner, de Juego de Tronos, que no le ha ido muy bien en el cine porque ya ha estado en películas que han sido destrozadas por la crítica, incluyendo una de las entregas de los X-Men. También estaba Aubrey Reynolds y Will Pals. Y esta producción mostraba a un joven estudiante de física, un cerebrito, un niño que se las sabe todas, que realiza fórmulas sesudas, pero que está teniendo un comportamiento que él mismo no se da cuenta de lo psicorrígido que es, y cuando inicia una relación con Debbie, el rol a cargo de Sophie Turner, pues ella es una alma libre, una mujer que está preocupada por la música, no le preocupa el qué dirán, es el tipo de niñas que se fija en esos pequeños detalles en las relaciones que para el hombre pueden pasar desapercibidos, pero que ellas empiezan como a llevar una cuenta de las cosas hasta que en teoría se muestren personas insensibles, en la práctica ya cuando le rebosan la copa pues pueden romper una relación. Eso es lo que hace precisamente ella, y por eso este geniecito de la física decide crearse nada menos y nada más que una máquina en el tiempo, utilizando micrófonos y parlantes y bafles y todo esto. Se lleva a su mejor amigo y a través del celular, como si fuera una especie de app, empieza a devolver el tiempo y a enmendar esas situaciones donde él supuestamente cometió esos errores que lo llevaron a esa ruptura. Y muy al estilo de ciertas películas en el tiempo, hay un mensaje de texto que ella le escribió en el día del rompimiento, que él, para poderse dar cuenta que su misión sí tiene éxito, tiene que borrarse de su teléfono móvil. Una película interesante, y sobre todo que analiza las relaciones interpersonales, las relaciones de pareja, y cómo muchas veces los hombres cometen errores y no se dan cuenta, o las mujeres guardan mucho y terminan rompiendo las relaciones. Una producción del año 2018, nuestro lugar número 29, Time Freak.
Por favor, ayúdame.
Número 28.
3, 2, 1.
Le tenemos. Es nuestro.
Sacadle el casco y abridle el traje. ¡Rápido! ¡Descarga! ¡Qué demonios!
Salimos del sector.
Top 28, una cinta importante a principios de los años 90, más exactamente de 1992, Free Jack, o Sin Identidad, como se conoció en algunos países. En la dirección estaba George Murphy, en el reparto la preciosa, impresionante René Russo, acompañado de Anthony Hopkins, Emilio Estevez y nada menos y nada más que el gran líder de los Rolling Stones, el señor Mick Jagger. Y esta historia mostraba un futuro y un pasado. En el futuro vivían unos millonarios que, cuando estaban al borde de la muerte, necesitaban un nuevo cuerpo. Y allí aparecían una especie de cazarrecompensas que viajaban al pasado y allí conseguían esos cuerpos. Y este personaje, Alex Forlorn, interpretado por Emilio Estevez, es un piloto de carreras que, cuando sufre un accidente en una de las pistas, supuestamente alcanza la muerte, pero allí es recuperado desde el futuro por esos cazadores que quieren su cuerpo para entregárselo a un millonario. Pero él, al darse cuenta del peligro que corre, decide fugarse, y por eso es conocido, y es lo que le da el título a la película, como un Free Jack, y allí va a ser perseguido por un Bone Jacker, el rol a cargo de Mick Jagger, un hombre que va a perseguirlo por cielo y tierra, y donde también pues este hombre va a experimentar lo que sería un viaje al futuro y uno no saber o no tener a nadie a quien acudir y esperar pues el desarrollo de los acontecimientos. Una película de culto de 1992, nuestro lugar número 28, Free Jack o Sin Identidad, con Mick Jagger.
¿Qué clase de hospital es este?
Número 27.
¿Por qué necesitas el cobertor?
Yo viajo en el tiempo. Vengo del futuro. Y cuando lo hago, no puedo llevar mi ropa.
No se puede viajar en el tiempo.
Claro que sí. Tú y yo somos amigos en el futuro. Cuando seas grande.
Dime, ¿soy bonita?
Así es. Y mucho.
Prueba que vienes del futuro.
¿Te llamas Claire Abshire? ¿Naciste el 24 de mayo de 1972? ¿Tus padres son Philip y Lucy?
Aunque sabes eso, no prueba que vengas del futuro.
Llegamos a la posición número 27 con estos sonidos en el español latino de una película interesante, melancólica, una producción de 2009, The Time Traveler's Wife, o Más Allá del Tiempo, como se conoció en algunos países. En la dirección aparecía Robert Schrenke, inspirado en la novela de audio Nymphinger, y en el reparto el gran Eric Bana, el hombre que estuvo en La Caída del Halcón Negro y también en una de las versiones de Hulk, acompañado de la preciosa y talentosa Rachel McAdams, y también estaba Ron Livingston. Y otra visión, otro punto de vista bien diferente y bien atípico acerca de los viajes en el tiempo. Este supuestamente es una condición general ética la que tiene Henry, el rol a cargo de Eric Bana, un hombre que se desempeña como bibliotecario de Chicago, y donde conoce a muy temprana edad a la pequeña Claire, que más adelante va a ser interpretada por Rachel McAdams. Allí parecieran ellos dos almas gemelas destinadas para estar juntos a lo largo del espacio y del tiempo, y por eso este hombre, en contra de su voluntad, es llevado por diferentes épocas cuando cree estar tranquilo y feliz y enamorado y llevado por Claire, pues es transportado a través del tiempo, y ella, en un amor innegable, no negociable, pues lo espera y simplemente sabe que tiene que acondicionarse a ese estilo de vida un poco difícil, pero sobre todo para que ese amor rompa las barreras del propio tiempo. Una película divertida, y pues un romance de esos bien llevados con el tema de los viajes en el tiempo, una producción del año 2009. Nuestro lugar número 27, The Time Traveler's Wife.
Sé lo que se siente verte partir, pero ¿qué se siente ser el que se va?
A veces sientes que te paraste muy rápido. Las manos y los pies te hormiguean y luego desaparecen.
Número 26.
Despierta y vive la vida. Vivimos en un mundo tridimensional. Hasta hoy, el mundo de la computación ha sido plano, consistiendo en dos imágenes bidimensionales. Ahora Arca ha hecho posible que esté viva la vida, donde podemos trabajar y jugar en un mundo pseudovivo de realidades tridimensionales. La vida, el monitor vivo.
Continuamos aquí en De Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia en este sábado 21 de noviembre del año 2020, y estamos aquí en este top 40 de películas sobre viajes en el tiempo, y seguimos viajando a través de los sonidos, de los fotogramas, de las secuencias, y llegamos al año 2003. Esta parada es en nuestro lugar número 26, una producción del año 2003, Space Shack, dirigida por John Woo, inspirado nada menos y nada más que en un relato de Philip K. Dick. Se trata de la película Paycheck, que tenía un reparto muy, muy reconocido, donde estaban Paul Giamatti, Aaron Eckhart, el famoso hombre de películas como la trilogía de Batman, también estuvo presente en Thank You for Smoking, acompañado de la preciosa Uma Thurman, la novia, y Ben Affleck. Y esta cinta de Paramount Pictures mostraba ciencia ficción, algo de cyberpunk, y ese thriller futurista donde aparecía Michael Jennings, el rol a cargo de Ben Affleck, un hombre que es un ingeniero brillante, talentoso, que recibe fuertes cantidades de dinero por su trabajo en una empresa de tecnología, y que después de que ha ganado casi 90 millones de dólares por su última labor, pues los miembros de esta empresa deciden no pagarle la plata y borrarle la memoria. Y es que después de cada trabajo, porque es tan secreto el proyecto, le borran la memoria. Y él dice, óigame, como que me tumbaron. Entonces, en compañía de Rachel, el rol a cargo de Uma Thurman, su compañera sentimental, van a tratar de descubrir qué fue lo que hicieron con él, y van a descubrir que se puede viajar a través del tiempo, y van a hacer una pequeña treta donde incluyen la jaula de un pájaro para quedarse con una fuerte cantidad de dinero y derrotar a los villanos de turno. Una producción que fue taquillera en su tiempo, pese a las fuertes críticas. Nuestro lugar número 26 del año 2003, Paycheck, de Jung Woo.
A veces es más sencillo trabajar para atrás. Salud.
Número 25.
¿SARPA?
Es DARPA. Es una división secreta de la milicia. Trabajan con cosas raras. Inventaron el internet, ensayaron con teleportación. ¿Tu papá no estaba en investigación de energía?
Sí, pero él trabajaba para la compañía eléctrica.
¿Qué es esto?
Acelerador termo... magnético, unidad de navegación. No entiendo, esto es una especie de máquina, ¿no?
¿Como una computadora?
No. Estos esquemas usan ecuaciones como la teoría de la relatividad. Radio de presión del motor.
Llegamos a la posición número 25 con una película de 2015, Project Almanac, o Bienvenidos al Ayer, se presentó en algunos países, u otras personas la conocen como la Chronicle de los Viajes en el Tiempo. Y esta producción, dirigida por Dean Israelit, tenía en el reparto a Johnny Weston, Sophia Black, Delia y Sam Lerner. Y la historia tenía que ver con un grupo de adolescentes que, como escuchamos ahí a fondo en el español latino, andan husmeando en una especie de sótano de taller donde empiezan a descubrir varios planos, artefactos, y terminan llegando a la conclusión que se estaba construyendo allí era nada menos y nada más que una máquina para viajar en el tiempo. Y también un video que se encuentran y donde aparece uno de ellos en una fiesta infantil, pues reafirman esta teoría. Por eso se dan a la tarea de conseguir los artefactos, los elementos que les faltan, y construyen esa máquina del tiempo. Y lo que va a mostrar esta película es el uso que le van a dar ellos, cómo se van a aprovechar de esta situación, cómo la van a obtener para arreglar sus problemas, para obtener beneficios personales, para tomar la vía fácil, la vía rápida de conseguir dinero. Pero como suele ser reiterativo y un referente de las películas sobre viajes en el tiempo, estas situaciones, estas alteraciones que ellos causan, pues van a tener una reacción en cadena y las cosas van a salirse de control en esta producción del año 2015, en nuestro lugar número 25, Project Almanac, o Bienvenidos al Ayer.
Ay, me tengo que ir, lo siento.
¿Con quién hablabas, papá?
Solo un amigo, David.
Número 24.
Querido Hollywood, por favor deja de hacer películas tan malas. Te daré algunos pequeños consejos. Uno, la historia es la reina. Siempre lo ha sido, siempre lo será.
¿Y por qué trabaja a la hora de beber?
Bien, remakes. Jude Law, más tomas de Hans, más Firely y Serenity, el fin. Bien.
Llegamos a nuestro lugar 24 aquí en De Película de Caracol Radio, y a estos tres protagonistas sería muy bueno invitarlos para hablar de cine, para que nos den su opinión acerca de los remakes y de este mundo del séptimo arte. Pero bueno, ellos hacen parte de la ficción, y de la ficción que nos presentó esta posición, la número 24 del año 2009, preguntas frecuentes sobre viajes en el tiempo. Fact About Time Travel, una producción del Reino Unido de 79 minutos de duración, dirigida por Garrick Kerwick y protagonizada por Chris O'Dowd, Dean Lennox Kelly y la preciosa Anna Faris, que estuvo haciendo de conejito en una película que tenía que ver con el mundo de Playboy. Y aquí BBC Films nos entregó esta mezcla de ciencia ficción, comedia, viajes en el tiempo con algo de distopía, donde estos tres muchachos que podrían posar como los perdedores de turno, dos de ellos muy frikis, muy geeks, muy interesados por los asuntos científicos y también por el cine, después de terminar su jornada de trabajo se van a un bar, piden cerveza, uno de ellos está hablando como escuchamos ahí de fondo de cine, el otro va por los refrescos para refrescar la garganta y allí es abordado por una mujer, el rol a cargo de Anna Faris, que le dice: oiga, yo vengo del futuro, los admiro, los quiero, me he leído todas sus obras. Y ellos dicen: pero ¿cómo así? Si nosotros no hemos hecho nada. Les dicen: no, no lo han hecho, lo van a hacer. Así que quería conocerlos en el pasado, cómo eran sus vidas antes de que se convirtieran en unas eminencias del futuro. Y de ahí en adelante pues empieza a desarrollarse esta película, donde también se presenta ese referente de que ellos van a tener que arreglar una brecha temporal, porque de lo contrario esas vidas soñadas no van a darse y no van a ser esos exitosos hombres en el futuro. Una producción del año 2009, nuestro lugar número 24, preguntas frecuentes sobre viajes en el tiempo.
Hola, Rey. Hola.
Disculpa, ¿te conozco?
Soy Cassie. No me conoces, pero yo a ti sí, y muy bien, al menos eso creo.
Número 23.
Su obsesión por la leche con chocolate indica que podría estar involucrado en una especie de fractura temporal.
No sé de qué me está hablando.
La leche con chocolate alivia las jaquecas de fracturas temporales.
¿Qué es una fractura temporal?
Una grieta en el tiempo.
No sé de qué me habla.
Hablo de viajar en el tiempo.
No existen los viajes en el tiempo.
Pues claro que sí.
Que sí existen, de lo contrario no tendríamos este top 40 aquí en De Película de Caracol Radio. Allí habla en el español latino Will Smith en la tercera entrega de Men in Black, una producción que tuvo una cuarta parte desastrosa en el año 2019, Men in Black International, que empezó por allá en 1997, después en 2002 y llegamos con esta de 2012, nuestro lugar número 23, Men in Black, Hombres de Negro 3, que tenía en el reparto, por supuesto, a Will Smith, también acompañado a Josh Brolin, de Tommy Lee Jones y de la talentosa y maravillosa Emma Thompson, dos veces ganadora del Oscar de la Academia. Y Barry Sonnenfeld, inspirado en el cómic de Lowell Cunningham, nos llevó esta entrega de Los Hombres de Negro, donde se recibe una información de alarma de que el agente K podría morir a manos de un alienígena, que es completamente desagradable, perturbador, abominable, y esto cambiaría la historia para siempre, no solo de los hombres de negro, sino de toda la humanidad. Por eso, el agente J, interpretado por el señor Will Smith, es enviado a los años 60 y allí conoce al joven Josh Brolin, que es en realidad Tommy Lee Jones, y entre los dos, pues al principio, como suele suceder, son antagonistas, no se llevan muy bien, son de escuelas muy diferentes, el uno más conservador, el otro, por supuesto, en los terrenos del libertinaje, pero sobre todo esta película tiene un final bien, bien emotivo. Es una producción que fue considerada la menos buena de las tres primeras entregas, ni hablar de esa abominable cuarta, pero su gran final es lo que la hace bien, bien interesante. Del año 2012, nuestro lugar número 23, Men in Black, tres hombres de negro.
¡Ese tipo es un loco!
Asesinó a mi compañero. Quiero saber cuándo y a dónde lo enviaste.
¿Crees que tengo una bitácora?
Número 22.
La orden finalmente me llegó hoy. Supongo que era inevitable. Para cuando escuches esto, habrán pasado 7 años. Nuestra primera misión es tan importante como la última. Cada una nos acerca a nuestro destino final.
Señor, levante la mano derecha.
Jura cumplir las reglas y regulaciones establecidas por el código TBR-7286.
Lo juro.
Acepta que cualquier desviación de los parámetros de su misión resultará en una corte marcial y que de ser sentenciado morirá por inyección letal.
Lo acepto.
Lugar 22, una película australiana de 2014, Predestination. Predestinación, en el guión aparecía Michael Spierig y Peter Spierig, o los famosos Spierig Brothers, que también realizaron esta película. En el reparto, Ethan Hawke, acompañado de Sarah Snook, una mujer que hizo un muy buen papel en esta producción y le perdimos el rastro. También está Noah Taylor y Ellie Jansen. Y esta cinta, bien, bien, bien difícil. Hay que verla varias veces. Los debates que ha generado pues son innumerables y muchos dicen que puede ser una obra sesuda, enrevesada, y otros por el contrario pues encuentran incoherencias y que podría tildarse como traída de los cabellos porque se contradicen muchas de sus apreciaciones y en muchos de sus enunciados. Y aquí la historia tiene que ver con un agente especial, Ethan Hawke, que pertenece a un departamento ultra secreto del gobierno, una agencia que fue creada por allá en los años 80 y que permite hacer viajes en el tiempo. Pero se está presentando una situación, y es que allí aparece el villano de turno, The Pistol Bomber, o el terrorista fallido, un hombre que ha puesto bombas por diferentes partes del planeta, y por eso este agente tiene que viajar a los años 70, un lugar y un tiempo en particular donde podría dar captura con este peligroso terrorista. Pero allí, en un bar, en esa escena que tenemos de fondo en el español latino, conoce a un enigmático hombre que le cuenta una historia que puede resultar mucho mejor que la trama de la película, y tiene que ver con una mujer que terminó convertida en hombre, y la historia empieza a tener unos giros tan extraños y donde la resolución que se le da a la historia pues no pareciera dejar cerrada la puerta a una conclusión final, sino por el contrario abre una serie de especulaciones, de interpretaciones, y también una película que apela mucho a esa famosa paradoja del abuelo, que qué pasa si yo voy al pasado y mato a mi abuelo, yo estaría en un futuro o algo así. Bueno, algo así es lo que nos cuenta esta película, que insisto hay que ver varias veces y que algunos la pueden tildar de obra maestra y otros como una película completamente incoherente y absurda, pero que vale mucho la pena ver. Nuestro lugar número 22 de 2014, Predestination.
Sí, ¿y le gusta?
Un poco lento. La gente se queda en casa.
Número 21.
Tenéis que perdonarnos, señor. No hemos hecho nada.
No.
Cogimos prestado el mapa. No creímos que fuera nada malo, ¿verdad que no? Ha sido una alegría.
¿Quiénes son ustedes?
Ese no es él.
No es su voz, ¿verdad que no?
Llegamos a 1981 con un clásico de las películas de viajes en el tiempo a cargo del gran maestro Terry Gilliam, el mismo hombre de Miedo y Asco en Las Vegas, el mismo hombre del Barón de Munchausen, y que eso nos entregó en 1981 Time Bandits, Bandidos del Tiempo. Una cinta que en el reparto tenía David Rappaport, a Sean Connery como el rey Agamenón, también Mike Edmonds y John Cleese. Ian Holm también aparecía en esta película. John Cleese, por supuesto, perteneciente a los Monty Python, de donde también hizo parte el señor Terry Gilliam. Y esta historia mostraba a Kevin, ese niño que estaba ahí durmiendo tranquilamente en su recámara, pero que es visitado por varios enanos que irrumpen en su habitación y que han sido expulsados porque robaron un mapa perteneciente al Ser Supremo. Y ellos, tratando de huir de ese Ser Supremo, pues se llevan al pequeño Kevin y, entre otras cosas, van a viajar por diferentes sitios conociendo a personajes históricos, incluyendo nuevamente a Napoleón, muy recurrente en los temas de viajes en el tiempo, al rey de Micenas, Agamenón, interpretado por el recientemente fallecido Sean Connery, y también van a cruzarse con Robin Hood, el príncipe de los ladrones, que en esa película fue interpretado por John Cleese. Una producción muy steampunk, con una dirección artística algo obsoleta para nuestros tiempos, pero que se convirtió en una película de culto dentro de los viajes en el tiempo. Nuestro lugar número 21, Time Bandits, Bandidos en el Tiempo, de 1981.
¡Es él! ¡Los he encontrado! ¡Es él!
Y así llegamos al final de este primer tramo de nuestro Top 40 de películas que tienen que ver con viajes en el tiempo. Y ya aquí está con nosotros el profe Luis Enrique Rodríguez, director de Al Campo. Profe, muy buenos días, qué placer verlo.
Hola, ¿qué tal, Mario? Muy buenos días, me encanta a esta hora estar en el programa de cine más escuchado de la radio colombiana.
Profe, muchas gracias por esas palabras generosas. ¿Y qué tenemos para hoy en Al Campo de Caracol Radio?
Este fin de semana tendremos información sobre acuicultura. Les enseñaremos todo sobre peces, cómo lograr un cultivo adecuado de peces en su finca, cuáles son los que más le conviene si es clima frío, templado, cálido, y muchos temas alrededor de este que es un buen negocio, una buena opción para las fincas colombianas. Hablaremos igualmente sobre café, les tendremos todo sobre la próxima reunión de los arroceros que se va a realizar en la semana que comienza, y muchos temas más dentro de algunos minutos, Mario.
Como siempre, muy atentos a todos los muchos y variados temas que nos presenta el profe Luis Enrique Rodríguez, dedicado a los campos, a los maravillosos campos de Colombia. Y nuestra cita es mañana a partir de las 4 de la mañana para conectarnos con la segunda entrega del Top 40 de películas de viajes en el tiempo, siempre aquí en Caracol Radio, más compañía.
Número 20.
¿Y cuánto duraría el viaje?
No es seguro.
¿Años? Tengo hijos, profesor.
Entonces ve y sálvalos.
¿Quiénes son ellos?
Empezamos a detectar anomalías gravitacionales hace casi 50 años. En su mayoría, pequeñas distorsiones en nuestros instrumentos en la atmósfera.
Es más, al parecer usted mismo se encontró una.
Sí, sobre los estrechos. Mi accidente, algo, activó mi semiautomático.
Exacto.
Posición número 20, una película amada y odiada en partes iguales. Algunos la defienden y consideran que es una obra maravillosa, otros, en los cuales me incluyo, pues pensamos que es una película muy pretenciosa y que infortunadamente su parte final, su tramo de conclusiones, deja mucho que desear y todo lo resuelve de la forma más pusilánime, más abrupta, más infame, con el famoso cuento del amor. Ay, Dios mío. Les hablo de la película del año 2014, Interstellar, escrita, inspirada en la historia de Kip Thorne, un hombre avezado en los terrenos de la física, la ciencia, en la dirección el gran Christopher Nolan, y en el reparto, pues, actores maravillosos como Matthew McConaughey, como Matt Damon, y actrices de ensueño como Anne Hathaway y la preciosa Jessica Chastain. También estaba Casey Affleck. Y esta producción de la Warner Bros. Y de Syncopy Production, la empresa que rueda las películas del señor Christopher Nolan, nos llevó esta trama sesuda en algunas partes de ciencia ficción, una película que para muchos es la más cercana o la que tiene mayores bases científicas respecto a los viajes en el tiempo. Y es que aquí aparece un factor fundamental, primordial en el tema de viajes interestelares, y es el que tiene que ver con los famosos agujeros de gusano, esos que han sido estudiados por diferentes científicos astrofísicos, y donde supuestamente, según la teoría, cuando se atraviesa uno de estos agujeros de gusano, se puede entrar a otro espacio, a otro tiempo, y viajar o recortar los varios años luz que tiene el universo. Y allí aparece el personaje central de esta historia, un ex piloto, el rol de Cooper, interpretado por Matthew McConaughey, un hombre que está buscando respuestas en medio de una tierra completamente devastada, que está prácticamente condenada a la desaparición, y donde aparece la científica Amelia, el rol a cargo de Anne Hathaway, y ella le dice que hay un plan muy secreto para que una nave viaje a unos planetas que se encuentran cercanos relativamente, si se atraviesa ese agujero de gusano, donde podría repoblarse la Tierra, y esa nave pues llevaría a esos nuevos habitantes, aún siendo embriones. Y lo que apuesta esta película es a eso, a los viajes a través del tiempo, donde pues en esa famosa escena un hombre permanece en la nave, los otros integrantes de la tripulación apenas pasan unos pocos minutos en un planeta de unas olas gigantescas y cuando regresan pues han pasado muchísimos años y así, pero insisto, toda esta sesuda y enrevesada trama termina de la forma más infame, todo dándole gracias al amor que trasciende el espacio y el tiempo. Hágame el favor. Nuestra posición número 20 del año 2014, Interstellar, de Christopher Nolan.
Las primeras anomalías gravitacionales lo cambiaron todo. Nos hicieron entender que controlar la gravedad era posible.
Número 19.
Me enviaron a buscarte.
Pues dile a la persona que te envió que estoy ocupado.
Eso va a ser difícil, porque la persona que me envió fuiste tú.
¿Qué?
Lo harás en 50 años.
¿Lo haré en 50 años? ¿Dice 50 años en el futuro?
Sí.
¿Yo te envié del futuro?
Sí.
No inventes.
Sí, créale que lo envió del futuro. Llegamos también a una película del año 2014, una producción de 130 minutos de duración de los Estados Unidos, dirigida por Bryan Singer, del cual hablábamos en nuestro programa anterior por su maravillosa película The Usual Suspects, Los Sospechosos de Siempre. Y él presentó en 2014 X-Men Days of Future Past o X-Men Días del Futuro Pasado, una producción con un reparto impresionante donde aparecían Hugh Jackman, James McAvoy, Michael Fassbender, la preciosa, hermosa, única e inigualable Jennifer Lawrence, Omar Sy, Nicholas Hoult, Sir Ian McKellen, Patrick Stewart, Ellen Page, en fin, una constelación de estrellas para esta historia de ciencia ficción, por supuesto, inspirada en el mundo de los cómics, de los famosos X-Men, donde tenemos esa conversación de fondo que aparece en el profesor Charles Xavier, cuando era joven, cuando aún caminaba, interpretado por James McAvoy, y del futuro viene Gepardo, Lobezno, Wolverine, el popular Hugh Jackman, que le dice que sí, que él lo envió en el futuro, que le crea, que lo envió a través del tiempo que para que trataran de resolver un futuro incierto donde prácticamente entonces, los X-Men están siendo derrotados de y donde la única forma es viajar a ese pasado, cambiar un acontecimiento histórico, librar una batalla que podría tildarse de épica para salvar ese futuro del cual viene Wolverine. Una película que fue muy interesante porque ya venía un poco desgastada la saga de los X-Men, con entregas incluso en solitario de Wolverine, de esos orígenes de Lobezno, y esta le dio un nuevo aire y empezó a refrescar ese mundo con X-Men Days of Future Past, Los Días del Futuro Pasado, de 2014, nuestro lugar número 19.
Y todo empieza con ella.
Digamos por un instante que lo que me dices me convence y te ayudo.
Número 18.
Jefe, algo ha pasado. Algo bastante malo.
¿Qué te pasa, Johnny? ¿Qué pasa?
Mamá, algo le pasó a mamá y...
¿Qué le pasó a tu madre?
No está aquí.
¿A qué te refieres con que no está ahí?
Ella murió, pero es como si acabara de pasar.
Que ella murió.
Top 17, una película bien interesante, bien entretenida del año 2000, Frequency. En la dirección aparecía Gregory Hoblit, con un guión de Toby Emmerich. En el reparto, el reconocido Dennis Quaid, acompañado de Jim Caviezel, que estuvo como Jesucristo en La Pasión de el señor Mel Gibson, y también Noah Emmerich. Y esta cinta de New Line Cinema mostraba la historia de John, interpretado por James Caviezel, un hombre que infortunadamente ha echado su vida a perder porque ha estado obsesionado con la muerte de su padre, un bombero, que es interpretado por Dennis Quaid, que pereció en un supuesto incendio 30 años atrás. Pero un buen día, un extraño fenómeno de índole meteorológico hace que a través de un viejo equipo de radio empiecen a comunicarse padre e hijo. Y aquí es lo bien interesante y otro punto de vista de las historias acerca de los viajes en el tiempo, porque ese viaje se realiza a través de la propia radio y donde ellos tienen esa comunicación y el hijo trata de prevenir a su padre de unos extraños acontecimientos, pero como regla general, cuando se intenta cambiar hechos del pasado, pues se compromete el futuro. Una producción del año 2000, nuestro lugar número 18, Frequency.
¿Estás diciendo que algo pasó en el hospital?
Estoy diciendo que ese fue el principio. Pudo haber sido en otro sitio, en cualquier momento.
En el que no estarías si tú no hubieras muerto.
Yo tengo que llevármela lejos de aquí.
Número 17.
Caballeros,
Os he reunido aquí esta noche para despedirme.
¿Despedirte? ¿A dónde te marchas?
¿Al extranjero?
¿Otras vacaciones en Escocia?
No, no, voy a emprender un viaje, pero sin salir de Londres.
¿Ah, sí?
Aquí está. Añadiré más, no pienso salir de mi laboratorio.
Adivina adivinanza.
Caballeros, hablo de un viaje a través del tiempo.
Viaje a través del tiempo, nuestro top 40, con esta película de 1979, una producción titulada originalmente Time After Time, que se presentó en algunos países como Los Pasajeros del Tiempo, en la dirección Nicholas Meyer, que también realizó el guión, en el reparto el gran Alex DeLarge, el señor Malcolm McDowell, acompañado de la ganadora del Oscar Mary Steenburgen, y también aparecía un muy joven Corey Feldman. Y esta producción de ciencia ficción y fantasía de la Warner Bros. Y de Orion Pictures mostraba el Londres de 1983. Y allí aparece uno de esos personajes terribles, horripilantes, pero que han trascendido en el tiempo, el no ilustre habitante del distrito de Whitechapel, asesino de prostitutas, el señor Jack el Destripador, que vuelve a sus andanzas. Y cuando está huyendo de la policía, el asesino entra en el laboratorio que el hombre que habla ahí de fondo, el joven H.G. Wells, que está mostrándole a sus camaradas su más reciente invento, una máquina en el tiempo, y allí Jack el Destripador huye en esta máquina y este joven Wells, con base en su ingenio, tendrá que darse la forma para atrapar a Jack el Destripador en un futuro. Una película que da otro punto de vista y que mezcla ese personaje de la realidad, de la terrible realidad, Jack el Destripador, aplicado al tema de los viajes en el tiempo, una producción de 1979, en nuestro lugar 17, Time After Time, o Los Pasajeros del Tiempo.
Miras al este, acumulas el mañana.
Bobadas. Ve hacia el norte y llegarás a Glasgow.
Número 16.
Eso fue un salto en el tiempo.
¿Salto en el tiempo?
¿Estabas a punto de chocar con el tren?
Sí.
Saliste disparada de tu bici. Y entonces te diste cuenta que estabas antes de que pasara eso.
Sí.
Es un salto en el tiempo. El tiempo es irreversible.
¿Irreversible?
No puedes retrocederlo. Así que solo tú fuiste la que regresó en el tiempo.
Una divertida y emotiva película ocupa nuestra posición número 16 del Japón, Toki Okareku Shoujo, o La chica que saltaba a través del tiempo, una cinta de Momoru Osuda inspirada en la novela de Yasutaka Tsutsui, una cinta con animación clásica donde se encuentra la historia de una adolescente, la joven Makoto, una niña de esas inquietas que son difíciles de encauzar, esa explosiva adolescencia, y donde tiene su parche de amigos, donde por lo general juegan al béisbol y donde siempre llega tarde a todo, se levanta tarde para comer o se come el resto de los alimentos que pertenecen a su familia. En fin, es una niña problemática pero divertida. Y un buen día ella está pasando por una vía férrea y allí supuestamente sufre un accidente y eso la previene de que está a punto de perder la vida. Por eso trata de revertir esta situación y literalmente, como dice su título, La chica que saltaba a través del tiempo, esta mujercita empieza a realizar unos saltos, literales saltos, y allí empieza a alterar el curso de las cosas. Cuando descubre que tiene este talento, esta capacidad, empieza a sacar provecho de ello, empieza a volverse la mejor estudiante, la mejor amiga, la más popular, pero esto le va a traer unas consecuencias y en medio de ese recorrido va a encontrar el verdadero amor. Insisto, una película emotiva, también con algo de melancolía, del año 2006, nuestra producción Lugar 16, La chica que saltaba a través del tiempo.
¡Antes! ¡No lo hagas, por favor! ¡No! Por favor, perdóname. No me quise comer tu pudín.
Número 15.
¿Qué estás haciendo? ¿Un modelo? Oye, sé que estás ocupado, así que procuraré ser breve. ¿Recuerdas ese día en el depósito de chatarra cuando éramos niños? Esperaba que me ayudaras a recordar cualquier
detalle de ese día o...
Lugar número 15 aquí en el top 40 de películas sobre viajes en el tiempo en de película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia. Viajamos atrás al año 2004 con una muy interesante y entretenida producción, El Efecto Mariposa, una cinta de Eric Bress y Jay McHugh Gruber, protagonizada por Ashton Kutcher, que con este tipo de películas demuestra que tiene altibajos en su carrera, hace muy buenos papeles, pero incluyendo este, y también desastrosos, incluyendo esas comedias románticas. En el reparto también aparecía Amy Smart y Melora Walters. Y New Line Cinema nos llevó a esta historia donde el personaje central era Ivan Trevor, un joven que está tratando de superar unos dolorosos eventos del pasado, donde tuvo uno en particular que, por esas pilatunas infantiles, por esa ingenuidad, pero también por esa maldad inherente al ser humano, cometen un acto del cual se arrepienten y les marca el resto de sus vidas. Ya en su edad adulta se da cuenta que simplemente concentrándose en unos escritos puede viajar a través del tiempo, cuando ya ha dado esos saltos en el espacio-tiempo, pero como suele suceder, y de nuevo es reiterativo en el tipo de historias que mezclan viajes en el tiempo, las acciones que él hace para cambiar esas líneas temporales van a tener repercusiones, y si arregla una cosa, se daña la otra, y si soluciona una, pues estropea la otra, y así se la pasa de salto en salto en El Efecto Mariposa, una película que tuvo unas secuelas desastrosas. Nos quedamos con esta, nuestro lugar número 15 de 2004.
Quizás se apagó, vamos a ver.
Sí, puedes ir, Lenny.
Número 14.
Doctor Finney.
Tendrá que acompañarme, joven. Tengo otra clase. ¿Cómo se llama?
Collier, señor. Richard Collier.
¿Estudiante?
Sí, lo fui hace 9 años.
Bueno, yo procuro que mis clases sean interesantes, pero 9 años, ¿en qué puedo servirle?
Quería hacerle una pregunta, señor.
Adelante.
¿Viajar a través del tiempo es posible?
Vaya pregunta. Le diré una cosa. Es Richard, ¿verdad?
Sí.
Richard, la pregunta eterna, ¿es posible viajar a través del tiempo? Sí, en el cine se puede. Llegamos a una producción de 1980, nuestro lugar número 14, Somewhere in Time. Se presentó como En algún lugar del tiempo, una película de Janos Zwark en la dirección, y aparecía en el reparto el gran Christopher Reeve, el inmortal Superman, hombre de acero, acompañado de su majestad Christopher Plummer y una de las mujeres más hermosas y preciosas en toda la historia del cine, Jane Seymour, que también participó en varias campañas de cosméticos. Y aquí la historia, como escuchamos ahí de fondo, pertenece al protagonista Richard Kohler, sujeto inmerso en la literatura y que recibe el regalo, un reloj, de una ancianita. Pasados unos años, pues este hombre empieza a husmear en unos retratos que encuentra en una vieja casa, y allí reconoce a esa anciana que le dio ese presente. Desde allí, pues empieza a obsesionarse con encontrarla, y él siente, tiene ese presente sentimiento de que algo muy fuerte, muy especial, único, lo liga con esta mujer. Por eso, a través de la hipnosis, y aquí viene otro punto de vista de los viajes en el tiempo, es la propia hipnosis la que lo lleva de regreso a 1912, donde mantiene ese romance de ensueño, ese romance que perdura a través del espacio y del tiempo. Una producción con Christopher Reeve, nuestro lugar número 14, 1980, Somewhere in Time, En algún lugar del tiempo.
Y otra, y otra, y otra.
Pues nunca lo sabré.
Número 13.
¿Doctor McCoy?
Sí, señor.
¿Señor Scott?
Sí, señor.
¿Uhura?
Sí, señor.
¿Chekov?
Sí, señor.
¿Zulu?
Sí, señor.
Que quede registrado que el comandante y tripulación de la nave estelar Enterprise votaron unánimemente por el regreso a la Tierra y afrontar las consecuencias de su acción al rescatar a su camarada, el capitán Spock. Gracias a todos.
Posición número 13, y esta cinta hay que cogerla con pinzas porque hay una autoridad que trabaja, por supuesto, en Caracol Radio, el gran Gustavo Gómez, que es el hombre que más sabe del universo Star Trek aquí en Colombia. Cuando se hable de Star Trek, pues toca estar muy pendiente a sus comentarios. Y nos vamos a 1986 con la película Star Trek 4, Misión Salvar la Tierra, una producción dirigida por el señor Spock, por Leonard Nimoy. Ahí escuchábamos de fondo cómo estaban llamando a lista a esa tripulación del USS Enterprise, comandada por el Capitán Kirk, por el gran William Shatner, y donde aparecían también Leonard Nimoy, George Takei, Walter Koenig, Robin Curtis y todos estos actores que brillaron tanto en las películas como en la serie de televisión. Y aquí la historia se muestra ese futuro en el siglo XXIII, cuando los famosos Klingon, o ese poder alienígena, amenaza a la Tierra, evaporando los océanos, prácticamente causan una devastación total en lo que otrora era ese azul planeta. Por eso, cuando se trata de películas de viajes en el tiempo, la mejor forma de solucionar el futuro y el presente es viajar al pasado. Y la nave Enterprise termina en San Francisco en 1986, en medio de esos maravillosos años, marcados por la música punk, las modas, los Walkman, las pizzas, las comidas rápidas, los hot dogs, y todo esto para que en esta misión pues sea la más cercana de toda esta saga cinematográfica, en que se ve el contacto del Enterprise y de sus ocupantes con el propio planeta Tierra. Una película que, a pesar de que es una de las favoritas por parte de los Trekkies, tuvo una nominación a peor actor del siglo para el señor William Shatner. Eso por allá en los años 80. De 1986, lugar número 13, Star Trek 4, Misión Salvar la Tierra.
Que no entiendo esa pregunta, madre.
¿Eres en parte humano? La computadora lo sabe.
Número 12.
Señor, aquí están.
Lois Banks, Ian Donnelly. ¿Cuándo fue la última vez que comieron?
Fue anoche.
Igual.
¿Y la última vez que hicieron algo estresante?
¿Esto cuenta? Solo decía.
Oh, ¿a quién? Fue que sacaron en camilla.
No todo el mundo puede procesar este tipo de experiencias. Tomaré una muestra de sangre y les pondré una inyección de anticuerpos que los protegerá de varias amenazas bacterianas. Firmen esto, por favor.
Llegamos al lugar número 12 con una cinta del año 2016 de Arrival, La Llegada, en la dirección el gran Denis Villeneuve, el hombre que hizo Ascendee, que hizo Blade Runner 2049, que está muy de moda porque ha presentado ya un par de trailers de lo que va a ser esa nueva versión de Duna. En el reparto, la preciosa, hermosa actriz de origen italiano Amy Adams, acompañada de Jeremy Renner, el hombre del universo cinematográfico de Marvel, Forest Whitaker, y también Larry Day. Y esta producción, si ustedes la miran de manera lineal, pueden estar perdiendo la noción del tiempo. Y es que aquí la historia, que toca ver un par de veces para entender su sesuda trama, habla de una supuesta invasión alienígena donde los extraterrestres han dejado sus naves en ciertos sectores del planeta. Y lo que hacen es entregarle un regalo a la humanidad. ¿De qué se trata ese regalo? De su lenguaje. Un lenguaje que consiste en unos círculos que parecen caligrafía china y que son la clave para viajar a través del tiempo. Y es que el concepto que esgrime esta película es que el tiempo no es lineal, por eso esos círculos y por eso ciertos eventos pueden ocurrir de forma no lineal, y eso se va a ver a través de las decisiones que toma la protagonista y con esa famosa llamada con un famoso representante del gobierno chino que está a punto de dar la orden para atacar esas naves que se encuentran en diferentes partes del planeta. Insisto, una película que tiene varias interpretaciones, pero que hay que ver más de una vez para entender su muy buena historia. Nuestro lugar número 12, 2016, de Arrival, La Llegada.
¿Qué han determinado?
Apenas estamos empezando. Buenos días. Ella es la doctora Louise Banks. Dirigirá este equipo.
Hola. Doctora Banks.
Número 11.
Señor Cole. Me llamo Catherine Reilly, soy psiquiatra. Trabajo para el Estado, no para la policía. Así que solo me interesa su bienestar, ¿me entiende?
Debo irme. Debo irme.
No puedo hacer que la policía lo libere. Pero quiero ayudarlo, así que necesito que me diga qué pasó exactamente anoche. ¿Crees que puedas, James?
Posición número 11 para Los 12 Monos, una película de 1995 que hemos tenido ya en varios conteos aquí en De Película de Caracol Radio, dirigida por Terry Gilliam, que de nuevo tiene otra historia de viajes a través del tiempo. Aquí en el reparto, el gran Bruce Willis, acompañado de la preciosa, talentosa, divina Madeleine Stowe, una mujer muy alejada de las cámaras a nivel farándula, pero entregada al séptimo arte. También estaba un muy joven Brad Pitt, Christopher Plummer y David Morse. Y esta historia Columbia y Universal Pictures nos muestra algo muy del común precisamente en este 2020, aunque el relato es de 2035, y es que el planeta está asolado por una epidemia, por un virus asesino que ha matado a millones de personas alrededor del planeta. Los sobrevivientes terminan refugiándose en comunidades subterráneas, húmedas, frías, decadentes, y allí aparece como voluntario para viajar en el tiempo, para revertir esta situación, para conseguir una muestra de ese virus y en el futuro conseguir el antídoto que se necesita, el personaje a cargo de Bruce Willis, pero con tan mala suerte que es tildado de loco, es encerrado en un centro psiquiátrico y allí conoce a una mujer fascinante, el rol a cargo de Madeleine Stowe, y van a tratar de eliminar o por lo menos de huirle al ejército de los 12 monos que le da el título a la película y que están muy relacionados con esta mortal enfermedad. Una película con un final de esos impredecibles, pero que también deja mucha interpretación y que también pues tiene varios videos en YouTube acerca de lo que quiso decir su director Terry Gilliam, inspirado en la historia de Chris Marker. Nuestro lugar número 11 de 1995, 12 Monkeys, Los 12 Monos.
Miren eso, chicas.
Cállense, chicas.
Llegando acá. Adiós.
¿A dónde me llevo?
Al Hotel Francia, amigo. Es elegante, te gustará. Al Hotel Francia, no puedo ir allá.
Número 10.
Deutsch, es una prueba con la Tierra. ¿Tienes los sensores?
Sí.
¿El contador Geiger?
Lo tengo.
Veamos, una pistola, 20 cartuchos, botiquín médico, cámara, TX-9. Tenemos comida y suficiente agua para 3 días.
Continuamos aquí en De Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia, acompañándonos en esta madrugada del domingo 22 de noviembre del año 2020. Ustedes nos pueden seguir escribiendo a nuestra cuenta de Twitter, @caracoldepeli. Y avanzamos, seguimos adelante, seguimos viajando a través del tiempo en este Top 40 que precisamente muestra ese tipo de largometrajes cuya historia gira en torno a los viajes en el tiempo. Y llegamos a nuestra posición número 10 con un clásico de clásicos, una película referente en el tema de viajes en el tiempo y de finales maravillosos. Les hablo de una producción de 1968 del gran maestro Franklin J. Schaffner, el mismo hombre que hizo Patton, Los niños del Brasil, y esta otra de sus películas, Planet of the Apes, El planeta de los simios. En el reparto, su majestad, el director de la Asociación Nacional del Rifle, el señor Charlton Heston, Hudad Ben-Hur, acompañado de Roddy McDowall, King Hunter y Maurice Evans. Y la 20th Century Fox nos llevó esta historia de ciencia ficción, de un futuro post-apocalíptico, una película de culto y de viajes a través del tiempo, donde George Taylor es un astronauta que forma parte de una tripulación de una nave espacial en una misión de varios años, casi que décadas, y donde ellos terminan en un lugar que creen que es la Tierra, pero mucho tiempo más adelante, y simplemente tienen lo necesario, como escuchamos ahí a fondo en el español latino, empiezan a explorar, pero a primera vista pareciera no haber vida inteligente. Sin embargo, cuando viene la gran sorpresa es que los simios son la raza superior y los humanos han sido esclavizados. Y allí ellos van a conocer al líder, al doctor Sayus, que es un hombre que se muestra bastante incrédulo porque los humanos, según lo pinta Franklin J. Schaffner, pues era una especie inferior que no se le permitía hablar y que estaba prácticamente esclavizada al servicio de estos simios. Y por supuesto, cuando les hablo de ese final maravilloso, es la famosa escena donde George Taylor, interpretado por Charlton Heston, pues se arrodilla y ve la Estatua de la Libertad destruida. Esa sola escena ya paga la boleta de esta maravillosa película del año 1968, nuestro lugar número 10, Planet of the Apes, el planeta de los simios.
Rayos, truenos y no llueve. Hay muchas nubes, una extraña luminosidad, pero no hay luna.
Si pudiéramos orientarnos.
Número 9.
Bien, cada buque viaja a lo largo de un vector a través del espacio-tiempo con un centro de gravedad.
Como una lanza.
¿Cómo dices?
Al igual que una lanza saliéndote del pecho, ¿no es así?
Ah, claro, sí. Y para que ese buque viaje a través del tiempo hay que hallar un portal, o en este caso, un agujero de gusano.
¿Y esos portales? ¿Los portales podrían aparecer donde sea y cuando sea?
Algo así no sería tan sencillo. No, a lo que te refieres es...
No es para nada sencillo y eso lo muestra nuestro lugar número 9, una película extraordinaria del año 2001, Donnie Darko, escrita y dirigida por Richard Kelly, protagonizada por los hermanos Gyllenhaal, la preciosa Maggie y el talentoso Jay Gyllenhaal, acompañado de Patrick Swayze, que aquí hace de una especie de embaucador pedófilo, también acompañado de una muy jovencita y preciosa Gina Malone y también Drew Barrymore. Y Flower Films nos presentó esta mezcla de fantasía, ciencia ficción, intriga y sobre todo que navegaba los terrenos del drama psicológico, donde aparece Donnie, un joven que supuestamente se salva por su problema de sonambulismo de perecer después de que de la nada el motor de un avión cae en su propia recámara. Lo que empieza a vivir este joven a partir de ese episodio es que un conejo horripilante, perturbador, que es el que aparece en el póster de la película y que es uno de los cosplay, y que está hablando ahí de fondo, que es uno de los cosplay famosos en las Comic-Con, pues empieza a influir en su personalidad, a decirle que cometa una serie de actos, y esta película empezará a cuestionar sobre la demencia, la esquizofrenia, pero también sobre los viajes en el tiempo, sobre esos portales que se abren, sobre esos destinos trazados y sobre, nuevamente, las acciones que se alteren en las líneas temporales, pues van a causar esas paradojas y van a causar una serie de inconvenientes en el pasado o en el futuro, como lo plantea esta película, que para hacer este conteo recientemente volví a verla y le sigue uno encontrando cosas, le sigue uno encontrando interpretaciones. Infortunadamente tuvo una secuela nada que ver con esta muy muy buena y sesuda producción del año 2001, nuestro lugar número 9, Donnie Darko.
Pero dentro de los anteojos hay unas fotografías. Y cada fotografía debe ser de algo pacífico o hermoso, o lo que quieran ponerle los padres.
¿Y qué efecto creen que eso tendría en un infante?
Número 8.
Lo único que tengo para ti es una palabra. Tenet. Abrirá las puertas correctas y también algunas que no lo son. Empléala con cuidado.
Para hacer lo que hago, necesito saber a qué amenaza nos enfrentamos.
Posición número 8, una película que era la gran apuesta por parte de la industria clásica del cine para salvar a la industria en estos tiempos de pandemia, y de cabeza, muy terco, el señor escritor y director de este largometraje, Christopher Nolan, abogó y dio la lucha para que su película no pasara a las plataformas de streaming, sino que se estrenara en diferentes partes del planeta, pese a su gran costo, más de $250 millones, apenas recogió el costo de su producción y precisamente pues no superó la prueba de la pandemia. Pero no deja de ser uno de los grandes largometrajes que reinventa para muchos el tema de los viajes en el tiempo. Y Tenet es protagonizada por John David Washington, que lo vimos en El Infiltrado del Ku Klux Klan. También aparece el gran actor talentoso, que no es solo Edward Cullen, que ha demostrado, y en esta película sí que lo demuestra, que es un actor muy, muy interesante, Robert Pattinson, también Kenneth Branagh, aquí como Sator, el villano de turno, y la preciosa 1.90 de estatura, un rostro de ensueño, unas facciones perfectas, Elizabeth Debicki. Y también está Aaron Taylor Johnson y Michael Caine en una pequeña aparición. Y la historia, la del protagonista, no tiene nombre. Ese es el rol a cargo de John David Washington, que es reclutado por una agencia internacional cuyo nombre le da el título a la película Tenet, un palíndromo que es una palabra que se escribe o se lee igual al principio y al revés, y que está tratando de detener la destrucción del planeta porque desde el futuro, a manos de Sator, que ha reunido tres piezas para formar una especie de rompecabezas, pues puede, a través de la entropía, y esto es un concepto físico aplicado muy al estilo de Nolan a esta producción, de viajar a través del tiempo. Pero lo realmente interesante de esta película y que reinventa el tema del tiempo es que se hace de una manera casi que física, porque las personas que viajan en el tiempo tienen que utilizar máscaras porque no pueden respirar ese aire del pasado, porque esto haría que convulsionen sus pulmones y tienen que permanecer ocultos en ciertos momentos, o no pueden ver a sus personajes del pasado, a sus propios yo del pasado, y así se va moviendo esta película entre entre acción, ciencia y sobre todo una puesta en escena magistral interesante de Christopher Nolan, que incluso se dio el lujo de estrellar un avión, un gigantesco avión, frente a un hangar para lograr una escena muy importante en el desarrollo de esta producción, que tuvo fuertes críticas porque su mezcla de sonido hacía que la música fuera muy estridente y se perdieran algunos diálogos. Y también es otro tipo de películas muy al estilo de los viajes en el tiempo, que tiene que verse varias veces porque da lugar a varias interpretaciones. Ya hay varios videos rondando en la red acerca de lo que quiso decir el señor Christopher Nolan con esta película, pero sobre todo es muy muy parecida, y pareciera que Christopher Nolan tomó elementos de una producción de la cual hablaremos a continuación. Nuestro lugar número 8 del año 2020, Tenet, de Christopher Nolan.
Vamos a intentar evitar la Tercera Guerra Mundial.
¿Un holocausto nuclear?
No.
Número 7.
¿Así está bien? No lo recuerdo.
No, es más pequeño, pero no estoy seguro. Coge lo que ellos tienen. Menos el refrigerante, ¿de acuerdo? Porque no lo necesitamos. El resto con un baño de mercurio. Tú deberías saberlo mejor que yo, pero creo que fanfarronean. Ya sabes, si lo tienes, lo utilizas. ¿Qué? ¿Duele? No, no he notado nada de ese ruido.
Llegamos a la posición número 7 con una película del año 2004 y que viene como un buen ejemplo cuando muchos realizadores, especialmente en Colombia, se quejan por la falta de recursos y porque no los subsidian para contar sus historias. Y aquí, con un muy bajo, bajísimo presupuesto, el señor Shane Carruth no solo hizo la fotografía, sino también la música, escribió el guión, dirigió y protagonizó esta película Primer del año 2004, de 78 minutos de duración, una cinta que su dirección estética, su dirección artística es muy pobre, pero eso no es una limitante para que cuente una extraordinaria historia, una sesuda historia que, insisto, es muy parecida en su desarrollo a Tenet, o más bien Tenet es muy parecida en su desarrollo a Primer. Y aquí la historia muestra a cuatro hombres que están trabajando en un proyecto para tener una fuente extra de ingresos. Infortunadamente, ellos tienen ahí como una pelea interna y dos de ellos siguen trabajando, avanzan, y lo que descubren es un mecanismo para viajar a través del tiempo. Y de ahí en adelante, lo que va a mostrar esta película, a diferencia de otras producciones, son las líneas temporales, de cómo se sortean, de cómo sería evitar a los otros yo, a las otras personas, ya sea del pasado o del futuro, y cómo se pueden abrir no solo una, sino varias líneas temporales, y todo esto, cómo pueden afectarse o cómo puede uno enfrentarse a su propio yo que quiera desaparecerlo para ser ese el único habitante del planeta. Una película que es bien difícil de entender, que uno trata de seguirle la pista, pero termina uno perdiéndose y le toca prácticamente que con libreta de apuntes en mano dibujar esas líneas temporales y tratar de identificar cuál personaje pertenece a cada línea. Así que es bien complicada, pero insisto, realizada con un muy bajo presupuesto, pero con una gran dirección y un gran guión del año 2004, nuestro lugar número 7, Primer.
¿Hacemos la caja ahora?
Sí. Primero repasemos la lista y... Aaron, espera un momento. Asegurémonos de que todo está bien. Aaron, espera.
Número 6.
¿Alguna vez han estudiado física cuántica?
Solo para conversar.
Ok, escuchen. Hace 5 años, antes de que él viniera, Thanos, estuve en un lugar llamado el Reino Cuántico. El Reino Cuántico es como un universo microscópico. Para entrar tienes que ser increíblemente pequeño. Hope, ella es mi... Es decir, era mi... Ella debía sacarme de ahí. Y luego...
Bueno, llegamos a nuestro lugar número 6. Aquí el que habla es Ant-Man, en compañía de Black Widow, que sigue esperando a que le estrenen su película en solitario, y el gran Capitán América, Chris Evans. La producción, la más taquillera en toda la historia del cine, su estreno fue todo un suceso cinematográfico, cerró una de las fases del universo cinematográfico de Marvel y sigue siendo un referente de la cultura popular, tanto así que en las pasadas elecciones en los Estados Unidos, pues hizo un montaje bien, bien interesante acerca acerca de esa famosa secuencia donde el Capitán América está devastado, casi que derrotado por Thanos, y de otros universos, de otras líneas, pues llega la ayuda, allí llegaban los demócratas, y en la película original pues llegaba el Doctor Strange, también Pantera Negra, con el ya fallecido Chadwick Boseman. Les hablo de Avengers Endgame del año 2019, y aquí, como escuchamos a Ant-Man, pues se habla de ese mundo cuántico, un mundo microscópico donde el concepto del espacio y del tiempo se puede alterar, y es la única explicación o la única fórmula, algo viable para que todo vuelva a la normalidad después de ese chasquido de dedos de Thanos y ellos puedan viajar en el tiempo, recomponer ese futuro que se encuentra devastador, melancólico, caótico, y allí aparecerán todos estos superhéroes del universo cinematográfico de Marvel en una película con la maravillosa y excelente música de Alan Silvestri y con esa constelación de estrellas bajo la dirección de los hermanos Russo, Anthony y Joe, y donde estaban Robert Downey Jr., Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, Jeremy Renner, Don Cheadle, Paul Rudd. Ay, la hermosa, preciosa Capitana Marvel, no sé por qué le tiran tanto si es preciosa y es talentosa, e hizo un muy buen papel Brie Larson como la Capitana Marvel. Y pues ni hablar de Karen Gillan, la preciosa Nebula. Del año 2019, nuestro lugar número 6, Avengers Endgame.
Las gemas están en el pasado. Las encontraremos y volvemos.
Podemos tronar los dedos, podemos revivir a los demás.
O hacer algo peor de lo que él hizo, ¿no?
Número 5.
¿Quién eres tú? Pregunté. ¿Quién diablos eres tú?
Bruno, espera. Tienes que recordar. Soy yo, Barry. Barry Allen. Bruno.
Bruno. Bruno murió. Lo vi morir.
Dios mío. Él es quien murió aquella noche en el callejón. Bruno murió y tú viviste.
Llegamos a la posición número 5, y en la vida uno tiene afiliaciones a diferentes partidos, o sea, es demócrata, o sea, es republicano, o sea, es de los Beatles, o sea, es de Led Zeppelin, o sea, es de la Argentina, o también uno puede ser torcedor de Brasil. Y uno pertenece a Marvel o a DC. Yo soy completamente del mundo de DC Comics, y por eso hicimos aquí en De Película de Caracol Radio, a propósito de la Justice League Dark, un especial acerca de ese universo animado que uno no se explica por qué no lo llevan a live action con esas grandes historias. Una de ellas que pareciera que ahora sí va a ver la luz en el live action es nuestro lugar número 5, una magistral, descollante producción del año 2013 de la Justice League, The Flashpoint Paradox, la Liga de la Justicia, la paradoja del tiempo del universo animado de DC, donde aparece Barry Allen, el popular Flash, que despierta en esa realidad alternativa. Allí está teniendo una discusión no muy amigable con Batman, pero no el Batman que todos conocemos, sino el padre, porque el que fue asesinado fue Bruce, y por eso pues es un hombre borracho, más radical, que ya no tiene motivaciones y que incluso utiliza las armas, algo no muy acostumbrado en el Batman que todos conocemos. Y lo que muestra esta película es esa paradoja temporal que tiene Barry Allen, porque por tratar de salvar a su madre, pues desordena todo el universo, y allí vienen las consecuencias. Y también esta película, de forma impresionante, muestra un supuesto enfrentamiento entre dos integrantes de la Liga de la Justicia, Aquaman y Wonder Woman, cada uno con sus fuerzas. Aquí Wonder Woman parece es una villana, y Aquaman ni hablar, y en medio de esa pelea entre las Amazonas y los Atlantes, pues se dará esta paradoja del tiempo y una de las grandes películas del universo animado de DC, nuestro lugar número 5 de 2013, de Flashpoint Paradox.
Pero su psicosis necesita que tú sepas que él es el responsable.
¿Podría alguien aún son estar tan perturbado?
Te asombrarían los monstruos que este mundo puede crear.
Número 4.
Si mis cálculos son correctos, cuando ese vehículo llegue a las 88 millas por hora, te asombrará lo que verás.
¡Qué te dije! ¡88 millas por hora! El desplazamiento temporal ocurrió exactamente a la 1:20:0 segundos.
Dios,
Doctor, usted desintegró a Einstein.
No desintegré a nadie. Cálmate, Marty.
Lugar número 4. Referente. Clásico. El buque insignia de las películas de los años 80 y de los viajes en el tiempo. Que tuvo otras entregas también muy, muy bien logradas. Y nos vamos a esa primera de 1985 del gran Robert Zemeckis, que también escribió la historia de Back to the Future. Regreso al futuro, volver al futuro. Una cinta protagonizada por el talentoso Michael J. Fox en compañía de Christopher Lloyd, donde también estaban Crispin Glover, Lea Thompson y Billy Zane. Y esta historia pues mostraba a ese personaje icónico, referente del séptimo arte, Marty, que tiene como gran amigo al Dr. Emmett Brown, un hombre que es un científico loco y que ha creado la máquina del tiempo. Y ahí nos explica que el acero inoxidable del famoso DeLorean, que era un auto que con una historia bien interesante, que estaba diseñado para vender grandes cantidades de unidades, pero que por problemas de diseño pues no alcanzó esa fama, pero volvió a reverdecer laureles gracias a esta película. Y allí todo se traza para que Marty, de caso fortuito podría decirse, termina en 1955, donde sus padres aún no se han conocido y no esperan conocerse porque se repelen, pero él se va a encargar, entre otras cosas, tocando la guitarra bastante estridente para que esa unión se dé y él pueda estar en el futuro. Una película magistral, maravillosa, de 1985, nuestro lugar número 4, Back to the Future, Volver al Futuro.
Esta lectura te dice a dónde vas, esta te dice dónde estás y esta te dice dónde te encontrabas. Tú pones el tiempo de destinación con estos números. Si quieres ver cuando firman la Declaración de la Independencia...
Número 3.
No vas a matarme. De eso ya me di cuenta perfectamente. Pero, ¿qué quieres?
Mi misión es protegerte.
¿Sí? ¿Quién te envió?
Tú lo hiciste. A 35 años de hoy me reprogramaste para que fuera tu guardián en este tiempo.
¿Así que el otro sujeto es un exterminador como tú?
No como yo. Es un T-1000. Es un prototipo avanzado.
Ah, no importa, que la sigan repitiendo una y mil veces en los canales de televisión y uno siempre estará ahí pegado en la pantalla con esta gran película de 1991, la segunda entrega de la saga Terminator Judgment Day, escrita y dirigida por James Cameron en 1991 con el gran protagónico de Arnold Schwarzenegger, acompañado de Linda Hamilton, la mujer de La Bella y la Bestia, Edward Furlong y también Robert Patrick como ese famoso T-1000. Y la historia muestra varias vertientes, varias aristas. Una Sarah Connor internada en una institución mental porque no le creen que del futuro vienen exterminadores y que quieren acabar con su vida para que no nazca John Connor. Un John Connor que ha crecido y se ha vuelto en un adolescente rebelde que se encarga de robar cajeros, montar en motocicleta y escuchar música de los Guns N' Roses. Y allí se va a dar esa pelea épica, legendaria entre el T-1000, Robert Patrick y el T-800, especie un poco obsoleta, interpretado por Arnold Schwarzenegger en una película con esa famosa corporación, con ese famoso día del juicio final y con You Could Be Mine, de ese famoso grupo Guns N' Roses. Una película por donde se le mire impresionante, sus efectos visuales fueron revolucionarios en la época y todavía a día de hoy no se ven obsoletos. Y los viajes en el tiempo una y otra vez llevados de una forma impresionante. Infortunadamente se perdió el rastro, se perdió la senda y vinieron esas entregas abominables, incluyendo esa reciente donde estaba la preciosa Mackenzie Davis. Pero nos quedamos con esta y ahí es difícil decir uno, ustedes escojan cuál es mejor, si la 1 o la 2. Nos quedamos con esta 2 del año de 1991, nuestro lugar número 3, Terminator 2, Judgment Day.
Oigo que está ladrando. ¿Está bien?
Wolfie está bien, cariño. Wolfie está bien. ¿Dónde estás?
Tus padrastros están muertos.
Número 2.
Yo soy escritor.
¿Y qué escribe?
Pues en este momento trabajo en una novela.
¿Ah, sí?
Sí.
A propósito, soy Zelda.
Qué bien.
Scott.
Un placer.
Scott.
Sí, amor.
Ven. Ven aquí. Seguro. Aquí hay un escritor de... ¿De dónde?
California.
Scott Fitzgerald. ¿Quién es usted, joven?
Gil. Ustedes tienen los mismos nombres que...
¿Que quién?
Que Scott Fitzgerald y...
Que Scott y Zelda Fitzgerald, los Fitzgerald.
Llegamos a la posición número 2 y ¿quién dijo que para rodar y para contar historias de viajes en el tiempo tienen que construirse sofisticadas naves y también crear juegos pirotécnicos y efectos visuales y todo eso? No, también se puede tener la genialidad de un hombre en la dirección y en el guión como Woody Allen para entregarnos su maravillosa, extraordinaria película del año 2011, Midnight in Paris, Medianoche en París, que tenía en el reparto al gran Owen Wilson, acompañado de Marion Cotillard, la preciosa Rachel McAdams y también Michael Sheen. Y esta coproducción entre los Estados Unidos, España, Francia, pues nos mostraba a Jill, ese hombre que escuchamos de fondo, un hombre que no ha terminado de cuajar su carrera como escritor, es algo bohemio, llega con su prometida a la ciudad luz, recorre las calles de París y un día, pues aburrido de esas reuniones familiares, decide vagar por las calles y allí, en una especie de limusina que resulta siendo, pues esa máquina del tiempo, lo llaman y le dicen, venga, deje estar aburrido, camine, lo llevamos a un sitio mucho mejor. Él se va y termina en un bar, nada menos y nada más que en los años 20, y allí, entre otras cosas, conoce a Scott Fitzgerald, al mismísimo Ernest Hemingway, y empieza a compartir con ellos, pero esta película tiene una escena maravillosa donde se habla acerca de ese afán del ser humano de querer vivir en otras épocas. A muchas personas le dicen, oiga, si usted pudiera viajar en el tiempo, ¿en qué época le gustaría estar? Y unos dicen, no, yo quisiera ir a los 70, yo a los 60, yo a los 80, y esas personas de esa época, que se supone es la década maravillosa, pues dicen, no, en realidad hay que aprovechar el tiempo en el que estamos y no pensar en viajes y disfrutar el presente. Por eso le dicen presente, como si fuera un regalo. No, nos pusimos ya muy filosóficos, pero es una de las buenas secuencias de esta descollante producción del año 2011, nuestro lugar número 2, Midnight in Paris, Medianoche en París, de Woody Allen.
¿Te va a encantar? ¡Vamos, ánimo! ¡Vamos!
Este es uno de los mejores establecimientos de París. Su whisky especial es dinamita. ¡Bonsoir!
Número 1.
Poco a poco me doy cuenta de lo que está pasando. Taki está en bachillerato y vive en Tokio.
Dos o tres veces a la semana, de repente intercambio lugares con Mitsuha, que vive en algún pueblo. Pasa cuando dormimos. La causa es desconocida.
Los recuerdos que quedan del intercambio se van desvaneciendo al despertar.
Pero no hay duda de que intercambiamos lugares. Las reacciones de la gente que nos rodea lo comprueba. Por eso...
Llegamos al lugar número 1 y me le quito el sombrero y le profeso total devoción al maestro Makoto Shinkai, que escribió y dirigió esta película en animación clásica. Una impresionante, única, inigualable producción del año 2016, Your Name o Kimi no Nawa, Tu Nombre. ¿Cuál es tu nombre? Una producción que mostraba la historia de Taki y Mitsuha, que realizan este viaje en el tiempo de la forma más impresionante, más espectacular, y es intercambiando sus cuerpos, él siendo una adolescente y ella siendo un joven, y cada uno tratando de resolver sus vidas, comunicándose, dejándose mensajes, diciendo que no abuse uno del cuerpo del otro, ayudándole a entablar sus relaciones, y todo esto pues es una mezcla impresionante que hizo Makoto Shinkai, porque pues, sí, el tema de intercambiar cuerpos se ha tratado en varios largometrajes y pareciera trillado, pero que eso se mezcle con los viajes en el tiempo y que además de esto se le incluya el tema de la cultura milenaria del Japón, de la famosa cinta roja, donde los seres humanos a través de un cordón invisible están unidos en el tiempo y en el espacio, sin importar el tiempo, sin que pase, a pesar de los acontecimientos, a pesar de la distancia, pues que queden unidos y que tengan como destino el encontrarse el uno al otro, pues eso lo hace esta magnífica película que afortunadamente está al alcance de las personas, está en las plataformas, ustedes la pueden ver, de seguro van a pasar un rato impresionante, y el tema de los viajes en el tiempo lo toca de una manera perfecta, porque hace esa mezcla de muchas cosas, de querer evitar un futuro desastroso, de querer viajar al pasado a resolver ciertas situaciones y sobre todo de esas almas gemelas que perduran en el espacio y en el tiempo. Extraordinaria película de la cual se anuncia un remake, una versión live action a cargo de J.J. Abrams, por lo menos ese nombre deja un poco de tranquilidad, aunque creo que va a ser difícil y no ha sido buena la experiencia de maravillosas películas de la animación llevadas al live action, pero esperemos que esta por lo menos se salga de esa lista y sea por lo menos igual a esta maravillosa producción. Es que emociona de solo escuchar estos sonidos en el español latino del año 2016. Nuestro lugar número uno, Your Name, tu nombre.
Ahora ya nadie vive en Itomori. Teshigawara y Sayaka.
Y así llegamos al final de este nuevo Top 40 aquí en De Película de Caracol Radio. Como siempre, no son todas las que están, pero tratamos de dar diferentes puntos de vista. Y lo más importante, lo maravilloso, fue que viajamos también a través del tiempo con los fotogramas, con los sonidos, con los recuerdos. Ya aquí en Caracol Radio se encuentra el profe Luis Enrique Rodríguez. Profe, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal, Mario? Muy buenos días. Me encanta llegar a esta sala de cine.
Profe, muchas gracias. Aquí terminando este Top 40, ya alistándonos para el siguiente, pero por lo pronto, en pocos minutos que vamos a escuchar en Al Campo de Caracol Radio, ya es hora del desayuno, profe.
Tengo unas ganas de un plato de arveja con pata, Mario, es delicioso. Y es que en los siguientes minutos vamos a hablar sobre arvejas, todo sobre las arvejas y dos variedades que se están produciendo en el departamento de Nariño, pero además cómo son los cultivos, cómo son las cosechas y cómo garantizar arvejas de buena calidad. En esta emisión seguiremos hablando sobre la situación de los productores de papa, pero también sobre lo que pasa con muchos cultivos colombianos, con la producción de muchos alimentos que siguen atravesando una situación difícil. En fin, muchos temas en Al Campo, iremos a mercar todo dentro de algunos minutos, Mario.
Bueno, no sé si es platillo sea óptimo para estas horas, pero suena delicioso. Estaremos pendientes de eso y más en Al Campo de Caracol Radio. Y nuestra cita es el próximo fin de semana para conectarnos una hora con este maravilloso y mágico mundo del cine, siempre aquí en De Película de Caracol Radio, más compañía.
¿Es ella? Te equivocaste, no puede ser. Es decir, esta chica murió hace 3 años.